Bienvenidos a Ser Verbo el Café. Mi nombre es Dayan y en este episodio vamos a conocer en profundidad el vasto mundo cafetero de Colombia, desde su historia hasta dónde crece y qué sabores podemos encontrar en un café con este origen, entre muchas cosas más. No es ninguna clase de secreto que Colombia es uno de los países más grandes en industria cafetera. No solamente tienen un café con un sabor muy, muy particular propio de sus tierras, sino que también ya la idea del café colombiano es algo que vive implantado en la mente de cualquier persona que toma buen café. Desde un principio, el café originalmente entró en Colombia en el 1723 por los jesuitas. Aunque hay debate acerca de cómo fue que sucedió, qué fue lo que pasó, no hay una precisión exacta de qué es lo que pasó, lo que realmente es importante es que a partir de ese momento comenzó a volverse una plantación comercial cada vez más popular, iba creciendo en todo lo que es Colombia, crecía, pero recién es que en el 1912 el café se volvió un producto tan popular en Colombia, en lo que era las plantaciones, en la agricultura, que llegó a formar el 50% total de las exportaciones de este país. Una de las grandes razones por las que el café de Colombia se volvió tan popular y tan grande es la Federación Nacional de Cafeteros, la FNC, que es una asociación de Colombia en donde impulsaron, no solo en el país, sino alrededor del mundo, la idea de consumir café colombiano 100%. Como también con varias campañas publicitarias, pero una en particular que hizo y quedó grabada, yo creo que ya para siempre, en lo que es la conciencia mundial cafetera, que es Juan Valdez. No se puede hablar del café de Colombia sin nombrarlo a él, que es una forma de representar, a través de distintas publicidades, encarnado en un actor, a un personaje que representa a los distintos caficultores, a los que trabajan en las plantaciones, representa en sí a las personas que trabajan con el café en todo Colombia. Y este personaje se volvió tan, pero tan popular que ya es directamente un ícono del café. Inclusive yo me acuerdo de que yo no sabía quién era, pero recuerdo que en Todopoderoso, en donde actúa Jim Carrey, aparece un momento una persona que trae un café con una mulita, esta mulita ahora descubrí que se llama Conchita, y le da un café que está hablando de Juan Valdez. Que esto era una forma de parodiar a Juan Valdez, que yo personalmente en ese momento no lo conocía todavía, y aún así imagínense tan implantado está la idea del café junto a Juan Valdez con este personaje, que ya directamente aparece en distintas representaciones del cine. Y no hace falta decir que este personaje, Juan Valdez, uno de los lugares donde más brilló de todos es en Estados Unidos, en las propagandas que había del café colombiano allá. Y ya veníamos hablando un poco acerca de ellos, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en donde algo importante a destacar es que, a pesar de que hay federaciones, hay asociaciones, hay organizaciones alrededor del mundo relacionadas con el café, lo que la diferencia de las demás asociaciones a nivel mundial es la amplitud. Es una federación muy grande, con más de 500.000 productores dentro de esta federación, y no solamente interviene en lo que sería, porque originalmente la idea de esta federación era agarrar y poder intervenir y ayudar y defender a los intereses de los productores colombianos de café, sino que también lo que tiene muy muy en particular es que también forma parte del marketing, de la producción, como también en lo que sería la ciencia, muchos híbridos, muchas variedades relacionadas con la intervención del hombre a través de la ciencia son producto de investigaciones hechas por esta federación. Y otro aspecto también bastante, bastante importante que tienen es que también dieron lugar a distintas construcciones de infraestructura, de caminos, de escuelas, de centros de salud, que es algo que en general no se ve en otras asociaciones u organizaciones de café alrededor del mundo. A pesar de que el FNC hizo un gran cambio en lo que es el mundo cafetero de Colombia y realmente es una de las mayores fuerzas en ayudar a los productores, han recibido ciertas críticas, primero que todo, por los lugares que buscan una mayor calidad en lo que es el café, debido a que, en general, el FNC no se preocupa tanto por la calidad, sino principalmente por la producción y la calidad juntos. Mientras que hay otros sectores que piensan mucho más en la calidad del café, que esto no es ni nada, ni bueno ni malo, son formas de poder pensar la producción cafetera. Sobre todo en tiempos en donde con lo que está surgiendo a partir del cambio climático hubo varios cambios notables en lo que es la producción de café en Colombia debido a los aumentos de temperatura que llevaron a muchas cosas, pero principalmente el castillo, que es una variedad de café que se hizo a partir de intervención humana, es no solamente produce grandes cantidades de café sino también de bastante buena calidad, lo que ayuda muchísimo a lo que son los distintos productores a mantenerse de pie, sobre todo en situaciones tan complicadas. Otros aspectos bastante interesantes en lo que es el trabajo del café en Colombia son su beneficio y el secado que tienen en Colombia. Primero que todo, es bastante conocido ya que en Colombia casi todos los cafés son lavados. Esto es principalmente por una razón ecológica, más que nada. Porque ellos han trabajado y encontrado una forma de poder trabajar el café con muy, muy poquita agua que reduce tanto la contaminación del agua en los entornos, sino que también utiliza muchísimo menos agua para lo que es el lavado. El beneficio del lavado en general utiliza bastantes cantidades de agua. Y básicamente redujeron la cantidad que utiliza, como también redujeron muchísimo lo que son los desperdicios de café, como por ejemplo la cereza y la cáscara, a través del proceso de secado que tienen. En general, la forma en que lo secan en Colombia es que lo ponen distintas elvas, o serían techos o distintos piletones grandes, planos, donde se ponen todos los granos dispersos y los deja secar en el sol. Obviamente, siempre teniendo como ciertas precauciones para asegurarse de que no entre la lluvia y ni se mojen los granos mientras están secando. Algo que también es bastante único de Colombia es los términos en los cuales dividen el café que tienen. En general, uno se puede encontrar con que va a consumir un café Colombia Supremo, uno Excelso, uno Caracolillo, y uno no sabe realmente qué significa. Yo hasta hace poco tampoco. Lo que realmente significa es que es la forma en la que dividen los granos dependiendo del tamaño. No depende de la calidad ni nada por el estilo, solamente del tamaño. Es una serie de rejillas en donde van pasando granos y, por ejemplo, si queda en una rejilla de tamaño 17, es supremo. Si queda en una de tamaño 16, es excelso. Y así va bajando de categoría dependiendo del tamaño. En realidad, esta forma de poder dividir el café no asegura demasiado la calidad, porque el tamaño del grano no asegura que vaya a ser un buen grano. Como también tiene la otra contraparte, que es que borra bastante la habilidad de poder encontrar de dónde viene el grano. Porque cuando compras granos Excelso, son solamente eso. Mientras que por ahí en otros lugares del mundo puedes encontrar con mayor facilidad de dónde viene, su origen, quién lo produjo, la altura. Y cuando estamos hablando de estos cafés que vienen así bajo estas categorías, ya directamente vienen como una especie de blend de muchos cafés del mismo tamaño, de muchos cafés de similar grosor o altura o lo que sea, pero no tanto con los datos correspondientes de dónde fue plantado, cómo, por qué y qué sucedió en el medio. Y ahora pasamos a las regiones de Colombia y sus sabores. Primero que todo, en general, la mayoría debe saber que cuando prueba un café colombiano no se sabe muy bien qué se está esperando, porque tiene un amplio rango de sabores. Va desde lugares que tienen cafés con gustos muy chocolatosos, muy suaves, pesados en cuerpo, a otros lugares donde tienen sabor mucho más a mermelada, dulces, con notas a frutas cítricas, o puedes encontrar también con frutas de todo tipo. Y últimamente, que están creciendo también la variedad Geisha, nos estamos encontrando con cafés muy florales y muy ricos en sabor y aroma. En general, lo que es Colombia tiene un cordón bastante importante de producción de café, que cubre lo que sería todo el oeste de Colombia, de sur a norte, y se van dividiendo en varias regiones que son realmente bastantes, y cada una con su propio sabor y su propia forma de trabajar el café. Empezamos con la región de Antioquia. Antioquia originalmente, en un principio, estamos hablando del siglo XIX, era como el lejano oeste, era donde iban todas las personas que querían conseguir oro, a minar, las grandes empresas mineras. Pero una vez que empezó a bajar un poco esta fiebre del oro, se encontraron que tenían suelos muy fértiles en un terreno muy peculiar entre la cordillera central y oeste de los Andes, en donde tenían alturas muy importantes que dieron las condiciones óptimas para poder plantar café. No solo es un café que crece con un suelo muy particular debido a donde se encuentra, sino que también es uno de los lugares con mayor producción de café en lo que es todo Colombia. Normalmente es raro encontrar, o al menos yo nunca me he encontrado muy seguido con cafés de Antioquia de Colombia, porque no fue tan popular lo que sería el término en los términos del café de especialidad. No era un lugar muy visto, muy trabajado por el café de especialidad, pero últimamente esto está cambiando y cada vez se vuelve mucho más popular el café de esta región. Cauca es otra región bastante peculiar en lo que es el café colombiano, debido a que se encuentra en el macizo de Colombia. Esta zona en general comprende todo lo que serían los entornos de la ciudad de Popayán, en donde está rodeado de los picos más altos de Tolima y Huila, que son regiones que ya vamos a estar hablando, y este lugar es un lugar con mucho, mucho agua, mucha vegetación, mucha vida animal, y es un lugar donde el café prolifera con muchísima facilidad. No solamente tiene tierras muy ricas en nutrientes, en minerales, que hacen que el sabor y los granos de Cauca sean muy particulares, sino que también hay una forma muy distinta en lo que es la plantación del café en general en esta zona. Nos podemos encontrar con muchos microlotes, que en general son bastante conocidos por la calidad de los granos que producen ahí, y que empezó a producir, que a partir de esta moda del microlote que se empezó a hacer en Cauca, es que empezó a crecer alrededor de todo Colombia esta idea. Entonces nos podemos encontrar con muchos pequeños productores o medianos productores en estas zonas que le dedican mucho trabajo a un café específico que hace que sea de gran, gran calidad. Todos los cafés de, en general de las cooperativas de esta zona sí o sí superan los 85 puntos de lo que sería la asociación de café y destaca muchísimo, muchísimo por sobre todo lo que es el café de Colombia por su alta calidad. Otra región que por ahí no es muy conocida, solamente que está empezando a crecer mucho en este último momento, es Choco. Sería todo en la zona cercana al municipio del Carmen de Atrato, que es básicamente una zona vecina a Antioquia, que básicamente comparten todo un borde en la parte sureste, en donde ambos no solamente tienen un gran crecimiento de café, sobre todo Choco, porque tiene una biodiversidad muy rica, de nuevo, nos encontramos con un terreno muy amplio en biodiversidad, con mucho árbol, con muchos animales, con mucha agua, y a pesar de que debido a la extensión y la frondosidad de las distintas selvas que están en torno a Choco, han dificultado muchísimo el transporte del café, han dificultado muchísimo el utilizamiento de las tierras. Últimamente es algo que está cambiando, porque antes, originalmente, lo que se vende en general como café de Antioquia incluía el café de Choco, solamente que no lo decía. Ahora se está trabajando mucho más para diferenciar el café de esta zona con el de la otra región. Después nos encontramos con el famoso triángulo de la producción del café en Colombia, que son Quiondo, Risaralda y Caldas. Son tres zonas muy cercanas la una de la otra. Estas tres zonas se encuentran ubicadas en el centro de lo que sería el cordón cafetero de Colombia y eran famosas las tres por ser lugares donde se producía grandes cantidades de café y de muy alta calidad. Ahora la calidad puede ser debatida porque hay zonas con muy, muy buen café, pero Risaralda destaca muchísimo por ser uno de los lugares con las cooperativas y caficultores más grandes de todo Colombia. Nos podemos encontrar con muchos, muchos grandes productores, también con mucho interés en lo que sería el trabajo ético, con el café, con lo que sería el mundo del café sustentable, en el rol social que tiene el café, la importancia del laburo del café, del trabajo del café para lo que sería la población en general, y son zonas donde el café es básicamente uno de los grandes ejes económicos de estas tres zonas. En general, a lo que sería lo que conecta Caldas, Quindío y Risaralda se lo conoce como la autopista del café. Y es importantísimo destacar que en Caldas es donde reside el CENICAFÉ, que es el centro de investigación científico más importante de café de todo Colombia, en donde se creó las variedades Castillas, entre muchas otras, en donde se investiga y es uno de los lugares de mayor investigación de café en todo el mundo. Y ahora vamos con Huila. Huila es uno de los departamentos, aunque sean, que yo sepa, más populares en lo que es el café de especialidad, por el sabor tan particular que tiene. En general, un café de Huila nos podemos esperar que sepa con un sabor cítrico, pero herbáceo. Nos encontramos con té verde, nos encontramos con sabores a té rojo, té negro, nos encontramos con infusión de limón, infusión de naranja, con todos los lados los sabores cítricos, pero tirando más a lo que sería lo herbáceo propio de cada fruta. En general, todas las personas que trabajan con el café en Huila terminan como todos llevando el café a Timaná, que es una de las ciudades donde se comercializa principalmente el café en esta zona. Y ahí, en esas zonas donde hay distintos catadores, hay distintas personas que trabajan con la calidad del café, lo catan, le dan un puntaje y a partir de ahí es que se empieza a vender. En general, la mayoría de los cafés de esta zona son de 84 puntos para arriba, son cafés muy, muy buenos de sabor, son cafés que hay que probarlo sí o sí. He probado cafés con sabores muy particulares, muy herbáceos, muy ricos, muy llamativos, muy únicos. Cuando probas un café de Huila, es bastante extraño poder encontrarte uno similar en sabor de otro lugar, de otro origen. Son cafés con un sabor muy particular. Pasamos a Nariño, una de las zonas donde crece el café con mayor altura en Colombia. Es una zona que generalmente sería imposible plantar café si no fuera por el hecho de que está muy cercano al límite del Ecuador, en las alturas más importantes de los Andes, y nos terminamos encontrando con cafés con sabores muy, muy particulares. No he tenido el gusto de probar cafés de esta zona, pero estoy desquiciado por poder hacerlo. Este lugar destaca mucho por una producción muy baja de café, pero muy alta en calidad. Tienen productores muy pequeños en esta zona, debido a que hay muy pocos lugares donde se puede crecer el café, pero en donde crece el café es único en calidad y es absolutamente delicioso. Uno de los grandes obstáculos que se encuentran en esta zona son las altas temperaturas durante el día debido a la altura, la exposición que tiene toda la zona al sol y al frío que hay en la noche, que hace que sea muy difícil poder plantar café en esta zona. Ahora pasamos a Santander, una de las zonas más importantes en lo que es el café de especialidad. Es uno de los lugares que primero empezó a exportar café alrededor del mundo y es conocido por ser una de las zonas más bajas en general de lo que es el café de Colombia, pero también tiene un sabor muy particular, que es el sabor que nosotros normalmente conocemos en el café de especialidad como sabor colombiano. Acidez, dulce, mermelada, mermelada de naranja, mermelada de durazno. Son esos sabores tan particulares y peculiares que vienen solamente de la zona de Santander. Otro dato interesante es que todo Santander costea con lo que sería el Amazonas y es un lugar donde se da mucha importancia a la biodiversidad y es también una de las razones que impulsó a los cambios que hubo en los beneficios y en la forma de secar el café debido a el cuidado que hay con el Amazonas y la distinta biodiversidad que forma parte de ella. Pues también nos encontramos por ahí como una sección un poco más separada de Santander, que sería justamente la parte norte de Santander, que limita con Venezuela, que es también de la zona donde en Venezuela empiezan a plantar café, que es más en la parte sur, en donde en general, comparado con el resto del país, producen muy tempranamente lo que serían las cosechas. Pasamos a Sierra Nevada, uno de los lugares más peculiares en lo que es la plantación de café en Colombia, debido a que es un lugar donde en general la mayoría de la población es nativa de la zona, y el café no se planta tanto, sino que se deja crecer en forma más natural. No hay tanta intervención, no hay tantas granjas, no hay tantas caficultores, sino que se va recolectando granos de café que van creciendo en la zona. Es un lugar que tiene sabores muy peculiares, debido a que justamente la idea de Sierra Nevada es que es una parte de la cordillera donde hace mucho frío, donde nieva muy seguido. Nos encontramos con cafés muy particulares en lo que es sabor, debido a que son muy pesados, tienen un sabor redondo y son elegantes, son nítidos, son claros. Nos encontramos nuevamente con lo que serían sabores cítricos, pero tirando mucho más a la nitidez y a la claridad de un sabor. No estamos yendo tanto a un sabor triangular, que me refiero con triangular a que es algo muy puntiagudo, muy fuerte, sino como algo más suave, algo más amigable al sabor del lado cítrico. Y por último terminamos con Tolima, que es en general una zona en donde hay pequeñas granjas de caficultores que tienen distintos microlotes o tienen nanolotes directamente de cantidades muy muy pequeñas, en donde en general crece café que lo venden a través de cooperativas entre todos los pequeños productores de esa zona. Muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente, ojalá les haya gustado el episodio. Si hay algo de lo que les gustaría que hablemos, por favor comuníquenos sus ideas, qué cosas les gustaría que hablemos. Pueden encontrarnos en Instagram o en Facebook como coffing.blog, coffeeing.blog, blog, donde subimos reseñas de granos últimamente debido a que estamos todavía en tiempo de pandemia. Entonces, conocer cafeterías no es una opción, así que nos estamos dedicando mucho a conocer distintos métodos, recetas, granos y todo lo que se trate de café en casa lo estamos cubriendo en el blog. Si les interesa, síganos. Si les gusta el podcast, por favor, recomiéndenlo. Es un podcast hecho con mucho amor, con mucho cariño y la verdad nos alegraría muchísimo, muchísimo que ustedes puedan compartirlo y recomendarle a gente que le interesaría la temática del café de especialidad. Como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente y nos vemos en un próximo episodio.